Darío Klein, buen día.
Muy buenos días.
Graciano Pascale.
Buen día, ¿cómo están?
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día.
Y tenemos por teléfono, tenemos al cuarto integrante vía telefónica, Leonardo Costa, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
¿Dónde andás, Leonardo?
En Punta del Este. Yo me iba a quejar del ruido molesto de un pajarito que se llama ratonera, que toda la mañana a las 6:30 de la mañana empieza a despertarme, pero bueno,
qué horrible.
Es buena, ¿no? Cosa eso.
Comparado con las motas.
De los pobres. Denuncialo a la intendencia, anda.
Señores, si les parece, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. Que nos lleva directamente a Estados Unidos, lo estuvimos comentando hoy temprano en el programa, también en titulares. Barack Obama inició ayer formalmente su segundo mandato, después de prestar juramento ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Esto lo hizo en una ceremonia privada ayer, donde participó su esposa Michelle, sus dos hijas. Hoy va a tener lugar la ceremonia pública de celebración, de festejo, con bailes también después. Se espera una gran concurrencia de público. Y son varios los desafíos que enfrenta el presidente para estos otros 4 años que le queda. El más reciente era, por ejemplo, su guerra contra las armas, contra la proliferación de armas. Sigue estando el tema económico de fondo, la reforma sanitaria que tan criticada ha sido por la oposición republicana. En fin, tiene un panorama interesante todavía para seguirse ocupando de varios asuntos Obama. ¿Ustedes cómo la ven, señores?
Bueno, podríamos empezar recordando un aforismo que se usa siempre en los casos en los que hay reelección del presidente de Estados Unidos, que señala que en su primer periodo el presidente de Estados Unidos hace lo que puede, en el sentido de que como está de alguna manera marcado, signado por la posibilidad o el temor de la reelección, tiene que gobernar ese primer periodo con una mano muy muy afinada, con un pulso muy firme. En cambio, el segundo periodo, que ya no tiene por delante el panorama de la reelección, se dice, bueno, en el segundo periodo hace lo que quiere, es decir, está liberado de esas ataduras, y por eso es que este segundo periodo de Obama, yo pienso que digamos, captura la atención en ese sentido, porque quizás hemos visto en un primer periodo a un Obama más contenido respecto de lo que uno pensaba que podían hacer algunas de sus propuestas, y en este segundo periodo, bueno, quizás encontremos a ese verdadero Obama que mucha gente estaba esperando. Tú señalabas recién, hacías el listado muy somero de los desafíos. Yo creo que hay dos grandes familias de desafíos. Por un lado, los desafíos de la política interna. Creo que está el tema de las armas, por un lado, el tema de la ley de inmigración, por otro, y también el acuerdo que todavía no se completó con la oposición republicana para ampliar el techo de la deuda pública norteamericana, que ya llegó al tope, y por otro lado, bajar algunos gastos. Pero es muy importante lo que puede suceder en materia internacional, donde han surgido nuevos desafíos que no estaban en la agenda del primer Obama, digamos. Voy a señalar la guerra en Siria, por ejemplo, que es un desafío muy importante que tiene, y luego el plazo ya estipulado de la retirada de Afganistán, que es en el año 2014, donde obviamente el retiro, con la experiencia que ya tiene Estados Unidos de Vietnam y de otras guerras donde se involucró, va a ser un retiro que tiene que estar suficientemente asegurado para que la situación política no se desestabilice. Y las noticias no son muy buenas. En las últimas horas hemos escuchado y leído sobre un atentado muy violento en Kabul. O sea que el peligro de que la situación se desestabilice está, y el hecho de que haya una fecha fija para el retiro de las tropas supuestamente va a aumentar la presión de quienes quieren desestabilizar la situación ahí en Afganistán.
Darío.
Bien. Muy bueno el análisis en general. Este es un buen pantallazo de los grandes desafíos. A mí me interesa poner el acento en lo que de pronto nos involucra a nosotros, a los latinoamericanos. En primer lugar, da la impresión de que este segundo mandato, igual que el primero, Obama le va a prestar muy poca atención a América Latina, lo cual, contrariamente a lo que muchos a veces uno lee en algunos análisis y demás, creo que es una buena noticia. Que Estados Unidos no se preocupe demasiado por América Latina es bueno. En general, cuando Estados Unidos se preocupa demasiado por América Latina, ahí llegan los Plan Colombia, yo estoy hablando del la época contemporánea, no quiero ir más atrás, ¿no? Entonces, creo que es bueno que Estados Unidos, América Latina la mire con tal vez con más respeto que antes, y y algunos dicen con desprecio, tal vez sea con desprecio, pero que no se meta en América Latina, creo que son buenas noticias. Por otro lado, lo que sí me parece que va a cambiar es el tema de la migración. Los presidentes de Estados Unidos, los políticos de Estados Unidos se han dado cuenta que sin el voto hispano ya ninguno puede llegar al poder, con lo cual la reforma migratoria para Obama es un paso clave para él, para los futuros gobernantes y para el futuro de Estados Unidos. Digo, si Estados Unidos no soluciona esa doble moral de tener millones de personas trabajando y viviendo en la ilegalidad, no tiene futuro. Creo que es algo que tiene que solucionar Estados Unidos y que involucra a muchas familias latinoamericanas y a muchos uruguayos que están ahí, que de pronto hoy por hoy están y no pueden irse a Estados Unidos porque si se van no pueden volver, ¿no? Creo que ese es los dos temas que yo creo que más nos afectan. Y el tercero creo que sin duda es a raíz de la crisis de la deuda que tiene Estados Unidos, bueno, ¿qué va a pasar con el dólar? Da la impresión de que el dólar va a seguir, Estados Unidos lo va a seguir manteniendo débil, y eso a Uruguay, en Uruguay involucra un dólar que se va a seguir depreciando, o que el gobierno va a hacer todo lo que pueda para que no se deprecie más.
Con respecto a la reforma migratoria, el peso, la presión viene sobre todo de la comunidad hispana, que en esta segunda elección sobre todo ha ayudado, ha apoyado muchísimo a Obama. Tres sí. De cada cuatro hispanos casi votaron por el candidato demócrata en esta última vez. Incluso ya hubo algunas declaraciones al respecto. La actriz Eva Longoria, creo que la conocen, que ha sido un poco la portavoz de la comunidad hispana en esta campaña electoral por Obama. Ayer decía, los hispanos tuvieron un papel muy relevante estas elecciones y ayudaron a Obama a alcanzar la victoria, pero no estamos dispuestos a esperar otros cuatro años para tener impacto en el futuro de nuestro país. Claramente por ahí va uno de los desafíos. Leonardo, te escuchamos también a vos.
Yo creo que el gran desafío de Obama, y para tener un ángulo diferente, por lo menos de análisis, al que ya hicieron Graciano y Darío, me parece que el gran desafío que tiene este año o estos cuatro años Obama es consolidar ciertas reformas civiles de rango liberal que ha empezado en los cuatro años iniciales, tales como derechos a minorías, derechos digamos, a quienes tienen opciones sexuales diferentes. Bueno, hablamos también del tema de digamos, todo lo que es migración, y me parece que es ahí donde reforma de la salud, es ahí donde el gran desafío que tiene Obama va a estar. Y veamos algo que hace poco tratábamos en la tertulia, todo lo que tiene que ver con el control de armas. Son todos los emergentes que tiene Obama y que han tenido una fuerte restricción de parte del Partido Republicano, y esperemos que digamos, Obama gobierne con la gente, que es en definitiva, dado que no va a tener mayoría en unas cámaras, va a tener que buscar el consenso en la gente, y creo que es apelando a ese sentimiento que alguna parte de Estados Unidos tiene liberal, en donde él podrá tratar de encontrar su salida. Y para mí eso es lo que es el mayor legado del punto de vista de una sociedad y de ciertos valores que nosotros, quiera que no, adoptamos. Así como acá en Uruguay se están tomando ciertas medidas que impactan en el mundo, como tiene que ver con el matrimonio homosexual, etcétera. Y agrego un tema más, tema marihuana. En un momento que se está consolidando en muchos estados de los Estados Unidos una liberalización del uso recreativo, incluso a través de constituciones estaduales, el gran desafío de Obama va a ser no arrasar, digamos, el Estado federal sobre esos estados, ¿no?
Juan Ángel.
Sí, mira, a mí lo que me preocupa es Obama a nivel mundial ha tenido como la simpatía de los sectores progresistas. Y sobre todo cuando lo vemos en campañas electorales, en general sus adversarios son realmente como de la edad de las cavernas. Entonces dice uno, si ganara ese otro que tiene enfrente, qué espanto. Entonces en las anteriores elecciones y en estas ganó el bueno, digamos, que además era negro y que por ese simple hecho para buena parte de la opinión pública, yo creo que del mundo, significaba un avance importante. Ahora, yo me quedo en un par de detalles, porque los compañeros hablaron de varios temas. Los Estados Unidos tienen la política de bombardear territorios donde no quieren comprometer tropas con aviones no tripulados.
Drones.
En los últimos años, solamente en Pakistán, que yo estuve buscando, llevan asesinadas cerca de 3.500 personas. Y estos vuelos siguen en permanencia, sea el malo el que está o sea el bueno que está ahora. Entonces, yo creo que esos son los problemas centrales, los que hacen a la potencia, a Estados Unidos, imperio en parte decadente, que ahora pretende mantener su política imperial, pero sin arriesgar tropas y desde los Estados Unidos, jóvenes oficiales con sus aparatos deciden dónde mandan el avión y matan a 50 o a 150. Yo miraba acá, la New American Foundation calcula que de los asesinados en Pakistán, 32% de las personas en estos 114 ataques estudiados eran civiles. Eso lo está haciendo Obama al día de hoy. Y después, política migratoria. Yo quería recordar que en el mundo se dice que hubo muros, y hablan de que cayeron los muros. Cayó un muro, el muro de Berlín. Hay dos grandes muros que permanecen. El de Israel, que ha venido construyendo a lo largo de estos años con el apoyo de Estados Unidos, directa o indirectamente. Y el gran muro que ha venido construyendo Estados Unidos, que separa el sur de los Estados Unidos de México, donde mueren anualmente centenas o miles de latinoamericanos intentando pasar. Muchas veces mueren simplemente en el desierto, ¿no? Por las condiciones. Entonces, yo creo que espero que sea, como decía Graciano, que en este gobierno, digamos, el presidente que todos veían como el bueno, concrete algunas de las cosas que prometió y que concuerde esas promesas con esa imagen que por lo menos en el primer gobierno no se vio, ¿no?
Muy interesante el enfoque que hace Juan Ángel. No, obviamente, no voy a entrar en una polémica, simplemente un apunte con relación al tema de los muros, que me parece una reflexión muy interesante. Los muros que él señala, que obviamente existen y existieron y existen, tiene una gran diferencia histórica. O sea, mientras en un caso un muro estaba concebido para impedir que la gente se fuera y eran asesinados los que se querían escapar, en este otro caso los muros están hechos para impedir que la gente entre, es decir, para protegerse. En los muros que cayeron estaban hechos para impedir que la gente se escapara de esa gigantesca cárcel que se había construido alrededor del
mundo. Y además hay otros en pie todavía en varios
países. Simplemente me pareció interesante el apunte, por eso quise hacer esta reflexión. Y después, en cuanto a lo que decía Darío, que me parecía muy interesante, la relación con Estados Unidos, la impresión que me da a mí, viendo digamos el curso de los hechos políticos y sobre todo económicos de los últimos años, es que de alguna manera Estados Unidos ha ido relegando posiciones en América Latina, y creo que se ve muy claramente, por ejemplo, en el terreno económico, en beneficio de Brasil. Creo que han habido empresas de primera línea en el sector de la energía, en el sector financiero, por citar los dos más importantes, de origen norteamericano, que durante décadas y décadas ocuparon espacio en América Latina, que se replegaron, y ese espacio ha sido ocupado por empresas brasileñas. Citemos el caso de Petrobras, por ejemplo. Hay un claro retroceso de la empresa ESO, que es una empresa norteamericana, y un avance de la empresa Petrobras, que es Brasil, una empresa estatal, Brasil, o con una incidencia muy grande del Estado brasileño. Lo mismo en el sector financiero, el retroceso de instituciones financieras históricas norteamericanas, el más reciente ahora ya anunciado de Citibank, antes del Banco de Boston, en beneficio o dejando espacio a instituciones brasileñas. ¿Cómo se refleja esto en el terreno político? Creo que con ambigüedades. Me parece que, por ejemplo, en la crisis de Haití, Estados Unidos confió, y creo que los resultados no estuvieron a la altura de su expectativa, confió en un liderazgo brasileño para solucionar la precariedad en Haití. Eso fracasó. Creo que Brasil no llevó adelante un liderazgo como Estados Unidos esperaba. Y creo que fracasó también en el caso de Honduras, donde Brasil tuvo un papel importante en la crisis luego de la destitución del presidente Zelaya y no funcionó. No funcionó tampoco en Paraguay, donde, bueno, claramente la destitución de Lugo encontró encontró allí en Brasil una voz que se oponía. No está funcionando tampoco en Venezuela, donde la situación sigue totalmente inestable y donde el rumbo que ha tomado la situación cubano-venezolana, porque a esta altura hay que hablar de una especie de gran país que es un gran país insular, que es Cuba, con una especie de provincia continental que es Venezuela. Ahí tampoco el liderazgo brasileño ha funcionado. Creo que eso en el futuro está llamado a tener algún cambio, porque si bien hay una estabilidad en materia económica con estos cambios que han habido en beneficio de Brasil, en materia política creo que sigue habiendo grandes incertidumbres.
Una acotación nada más, digo que además hay otros muros, ¿no? En Ceuta y Melilla, entre Botswana y Zimbabue, en Tailandia,
tienen el volumen.
Y el más peligroso de todos, que nadie habla, es el de India y Cachemira, donde ambas potencias tienen armas nucleares. Lamentablemente el mundo sigue dividido por muros en varios lados. Obama, volviendo a Obama. Yo creo que pese a lo que vos decías, que decías respecto a lo que es Estados Unidos hoy en la guerra en Afganistán y Pakistán, yo creo que no podemos, por el hecho de que siga adelante esa guerra, podemos ignorar el hecho de que cumplió su promesa de retirar las tropas de Irak, una guerra que no empezó él, y que todo el Partido Demócrata se opuso. Hoy Estados Unidos está fuera de Irak militarmente, y más allá del desastre que haya dejado, ese es otro tema, pero se cumplió esa promesa, y creo que va a cumplir su promesa de salir de Afganistán también. O sea, no se puede menospreciar eso, que son actos de extrema valentía en un país donde no es siempre bien visto, no es siempre popular el hecho de retirarse de un conflicto, que no los empezó él, y que es muy difícil salir, entrar en una guerra. Eso ahora Francia lo está descubriendo, ¿no? Entrar en una guerra es muy fácil, Francia ahora entró en Mali, lo difícil es salir, y porque en general cuando una potencia sale de esos lugares deja las cosas peor de lo que las encontró, y en este caso en Afganistán específicamente se enfrenta al problema de que si no deja un estado más o menos formado, organizado y con su propio ejército, rápidamente el movimiento talibán, que está muy bien organizado militarmente, va a volver al poder y va a aplicar todas las cosas que todo el mundo criticaba cuando estaba en el poder en Afganistán.
Una pequeña acotación: esa guerra en Mali decidida por Francia está encabezada por un presidente socialista, el presidente François Hollande, ¿eh? Es bueno recordarlo.
O sea que bueno, que no es fácil salir, pero creo que me da la impresión que lo está intentando. Yo en ese sentido le doy si se quiere el beneficio de la duda de que lo está intentando, aunque en el medio evidentemente una guerra muere gente y está muriendo demasiada gente inocente, ¿no?
Con respecto al poderío militar de Estados Unidos, Obama ha dado algunas señales en ese sentido. Hace poco él propuso algunos nombres para algunos cargos importantes en el área de defensa, concretamente a Chuck Hagel en el Pentágono. Se supone que Hagel es partidario de una línea más blanda, por llamarla de alguna manera. No ha estado a favor de enviar tropas a Irak ni a Afganistán, o sea que por ese lado podría cumplirse, habría más apoyo y medidas concretas para que se cumpla esa promesa de retirar las tropas. Por otro lado, propuso a el señor John Brennan en la dirección de la CIA. Brennan justamente ha sido un gran defensor del uso de los drones, algo que criticaba Juan Ángel. O sea que por ahí la línea no es del todo clara. Habrá que esperar, obviamente, en estos años que vienen, a ver para qué lado se decanta la cosa. También hablando de...
Lo que pasa, perdón que interrumpa una cosa. Sí, sí. En Estados Unidos, si uno lee la prensa de Estados Unidos, cuando uno busca, por ejemplo, balance de muertos en Afganistán o en Irak, permanentemente lo que aparecen son los balances de muertos estadounidenses.
Claro.
O sea, para Estados Unidos lo jodido, perdón la palabra, de la guerra es que mueran sus ciudadanos, no los del otro país.
Claro,
entonces, por eso los aviones no tripulados, una forma de estar ahí, defender sus intereses sin comprometer vidas humanas propias, pero las otras, lamentablemente.
Exactamente. Los Estados Unidos están teniendo una política de construir su dominio de manera como lo hacemos en casa con el control remoto. Sea vía guerra de las galaxias, drones, lo que sea, tratar de retirar sus tropas para no tener balances de muertos americanos con la banderita, que son los, como acaba de decir Darío, son los únicos que cuentan. Hace pocos días tiraron un dron y mataron a 40 y pico de escolares en Pakistán, y eso se superponía a lo que estaba pasando en Estados Unidos, que había habido el incidente en la escuela con todos esos niños muertos. Pues en los países musulmanes decían, de estos muertos de acá nadie habla. El presidente de Estados Unidos de estos muertos no los llora y no dice que hay que reducir esas armas. Él habla de reducir las armas que están en manos de la población, pero las que ellos tienen no solo las multiplican, sino que además están intentando hacer guerras teledirigidas. Sobre, por ejemplo, lo que ha pasado en el norte de África, son también guerras teledirigidas. Lo que pasó en Libia es una intervención disfrazada que llevaron adelante los países europeos y los Estados Unidos atrás. O sea, ese es el tipo de guerra ideal para ellos. No ponen un uniformado sobre el terreno. Y lo que está pasando en este momento en Mali, que me parece a mí un horror, que es consecuencia de las políticas que los propios estados europeos han tenido. Hay que ver que muchos de los atacantes que atacaron esta semana
la
planta de gas en Argelia son gente que estuvo combatiendo en Libia contra Gaddafi y que fueron armados por los propios Estados Unidos y los europeos. Entonces, ¿quién sostuvo a los talibán cuando los talibán eran insignificantes? ¿Quién los sostuvo? ¿Quién los generó? Los Estados Unidos de América. Fueron los que lo financiaron. Hay una gran película de Hollywood que lo muestra eso, con un senador que consiguió armas y medios y medios. ¿Para qué? Para combatir a los soviéticos. Después se le dieron vuelta. ¿Quién consolidó a Saddam Hussein? ¿Quién le dio armas? ¿Quién lo consolidó? Los Estados Unidos de América, para atacar a Irán y para frenar a Irán. O sea, la política imperial es eso. Si lo pueden hacer desde lejos y sin enviar tropas, mucho mejor para ellos. En América Latina ellos tratan de hacer lo mismo. Yo lo que pasa es que tengo otra visión que la que daba Graciano. Yo espero que lo que ellos piensan que Brasil deba hacer no lo haga, y que Brasil haga otras cosas, las cosas que Brasil considere que debe hacer. Algunas las hará bien, otras las hará mal. Pero yo espero que no se genere un gendarmecito local que represente a los Estados Unidos en sus intereses, ¿no?
Leonardo, ¿algo más?
Siendo un tema de vuelta a Estados Unidos y al tema de Obama, yo creo que a veces se juzgan las cosas sin entender la lógica misma americana. Es un Estado federal en donde los Estados locales tienen una fuerte influencia y a veces son freno o motor para determinadas reformas. Es un país en donde el Congreso tiene mucha fuerza y donde hoy Obama tiene mayoría solo en una Cámara, con lo que necesita permanentemente estar negociando. Es una sociedad en donde el Poder Judicial, además, es un factor decisivo en un montón de políticas públicas. Entonces me parece que a veces cuando se juzgan, digamos, una sociedad sin vivir en ella, a veces es muy difícil el resultado de nuestro análisis. Yo creo que hay que tomar en cuenta de que Estados Unidos es un país en donde los frenos y contrapesos y los motores con sus contrapesos también juegan, y juegan quizás mucho más que en cualquier otra democracia, en donde el Poder Ejecutivo es quien manda. Acá el Poder Ejecutivo tiene un montón de poderes, pero tiene un montón de limitaciones. Y la opinión pública juega muchísimo, y la prensa juega muchísimo, mucho más que en otros países, y quizás por eso a veces uno cuando ve el análisis de cómo la prensa influye en ciertas políticas, hay que también formar parte de la conclusión. Yo creo que los años que vienen para Obama son los años de su consolidación, y para pasar a la historia como el primer presidente de color, pero sobre todo el primer presidente que logra, después del sueño de Kennedy, instaurar ciertas reformas sociales.
Algunos mensajes de la audiencia, por ejemplo, Ignacio, que nos hacía acordar a la película, sobre lo que decía Juan Ángel, la película Rambo 3, del héroe norteamericano combatiendo justamente a los muyadines, apoyando a los talibanes.
No, yo la que hablaba es una de Tom Hanks, que representa a un senador americano, y es mejor que la de
No, pero tampoco es cierto que ha habido senadores que han apoyado determinadas causas, pero tampoco eso son políticas de Estado. Entonces, planteando lo que decía recién Leonardo, yo viví muchos años en Estados Unidos y por eso destaco muchas de estas políticas de Obama, que yo creo que son muy valientes. Porque son las hacen en un contexto en el que son difíciles hacerlas. La reforma de la salud en Estados Unidos fue algo histórico. Acá no somos capaces de visualizar lo que representó esa transformación para Estados Unidos. El retiro de las tropas de Irak y de Afganistán es algo muy importante y muy difícil de hacer. Y después está lo que hizo Estados Unidos, lo que se dice que hizo, lo que muchos sospechan que hizo. Estados Unidos, como no se defienden... a veces es difícil saber hasta qué punto apoyó o no determinadas cosas, determinadas causas. También apoyó varias causas. También cuando no quiso intervenir en algunas guerras, el mundo vino, por favor, a pedirles que interviniera, como pasó en la ex Yugoslavia. Entonces, es un imperio. Sí. Hace cosas de todo tipo.
Hablando de promesas, también Cristina hacía acordar sobre el cierre de Guantánamo, algo que se le ha reclamado Obama porque había dicho que era una de las medidas que iba a tomar. También alguien nos dice, sí, lo de las armas es importante, pero la economía no perdona, en fin.
Lo que nadie dice es que nadie quiso recibir a esos presos de Guantánamo y por eso no han podido cerrar.
Bien. Otras de...
Porque los deberían liberar.
Sí, pero nadie los quiere. Causa. ¿Pero dónde los liberan?
Y bueno, pero es responsabilidad de ellos.